Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
La muerte. Hay tantas formas de morir. Puedes hacerlo en tu cama, rodeado de familiares, o puedes ser víctima de un desastre natural, o ser un caído en guerra, o ser cruelmente asesinado. Incluso quizás pueda ser martirizado y sacrificado. El destino de tu cadáver también es incierto. Amortajado y enterrado en una caja de madera, incinerado, abandonado directamente en el suelo para ser pasto de carnívoros, o ser cuidadosamente troceado, cocinado y especiado para convertirte en exquisito plato para otros como tú. Pero mueras como mueras, ocurra lo que ocurra con tu frío cadáver, tú ya no lo podrás contar. O tal vez sí. Señores, están ustedes aquí en este depósito de cadáveres porque son mis tres alumnos más aventajados. En estas tres cámaras frigoríficas tienen algo más que simples restos humanos. Tienen tres historias diferentes que nos hablan de tiempos y espacios muy diferentes, de hombres muy diferentes y de acciones muy diferentes. Nos cuentan su historia para el que sepa escuchar, porque señores, los huesos hablan y hablan mucho, solo hay que saber escucharlos.
¿Es cierto? ¿Los huesos hablan, Miguel?
Desde luego que sí. Evidentemente hay que saber lo que dicen, sí, pero hablan mucho.
Bueno, pues Miguel Botella, bienvenido al radioscopio.
Buenas tardes, Susana.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al radioscopio, al programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Mucha ciencia en los temas que tratamos. En el asesor científico del programa, Emilio García, astrónomo y responsable de la unidad de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Buenas tardes, Emilio.
Muy buenas, Susana.
Y también muchísima ciencia en el científico y misterioso aparato que da nombre a este programa, ¿verdad que sí?
Pues verdad, Susana, el radioscopio es un extraño aparato culmen del desarrollo científico y tecnológico, capaz de desarrollar funciones como viajes en el tiempo, teletransportaciones, miniaturizaciones. Siempre me haces decir todo lo mismo, todo el rato, siempre, en todos los programas. Y la gente lo sabe ya, lo que vale el radioscopio.
Lo que el radioscopio todavía no ha hecho es quitarte la,
no, fatal,
la alergia.
Lo siento por todos los oyentes, pero esto es la voz que tengo hoy.
Bueno, hoy tenemos un programa apasionante, así que bienvenidos todos. Hoy nuestro programa está lleno de muertos. Allá vamos.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida.
No sabes cuánto le debes a cierto tipo de muerte. Gracias a la apoptosis, la muerte celular programada, las células dañadas genéticamente se destruyen, evitando la aparición de enfermedades como el cáncer.
Poniendo la mano en el corazón.
Si tus dedos están separados, es gracias a que durante el desarrollo embrionario, las células de las membranas intermedias iniciaron un proceso apoptótico para que tus dedos pudieran separarse.
Sangre de mi alma.
El radioscopio.
Permite que pare.
Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, pues estamos encantados. Emilio y yo tenemos que reconocer que el de hoy es un invitado con el que queríamos contar desde que empezamos a hacer este programa, el radioscopio.
Sí, que es verdad, sí.
Es un honor para nosotros tener hoy en el programa al antropólogo forense Miguel Botella.
Miguel Botella, catedrático de Antropología Física, Evolución Humana, Paleopatología y Antropología Forense, doctor en Medicina y Cirugía, fundador y director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, docente en universidades de España, Francia, Finlandia, México, Venezuela o Cuba. Sus investigaciones han supuesto avances impensables hace solo 5 años en la ciencia forense.
Bueno, Miguel, ¿qué te parece si antes que nada y por situarnos comenzamos explicando un poco a nuestros oyentes qué es la antropología forense y qué objetivos tiene?
La antropología forense no es nada complicado, es la aplicación de los concepto y conocimiento de la antropología física al campo judicial y a tratar de solucionar problemas como la identificación humana. En realidad, los métodos y técnicas son los mismos, solo que necesitan una mayor precisión y necesitan, sobre todo, una mayor rapidez en cuanto a la búsqueda de los resultados, porque estos temas son siempre de urgencia extrema.
La antropología tiene muchas caras y hoy vamos a acercarnos a algunas de ellas.
Los restos que contiene esta cámara fueron hallados en una cueva. Se encontraron dispersos, sin señal de enterramiento, mezclados con fragmentos de formas cerámicas y herramientas líticas.
Cueva del Malamuerto, Granada, periodo neolítico, en algún instante durante la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo. Hace frío afuera. Este año las nieves se han adelantado. Unos 30 individuos de distintas edades y sexos se apilan dentro de la cueva para combatir las bajas temperaturas. Una mujer permanece al margen, en cuclillas, frente a una rudimentaria olla donde con esfuerzo hierve el agua.
Muy bien, señorita Fernández. ¿Qué nos puede decir de estos huesos?
Vamos a ver, están bastante fragmentados. Algunos son apenas esquirlas, aunque se conservan muy bien. En cualquier caso, es claro que hay mezcla de sexos y edades. También hay algunos pertenecientes a animales.
Miguel, para alguien que está fuera del campo, pues no deja de ser sorprendente. ¿Cómo se puede diferenciar el origen animal o humano, incluso la edad y el sexo, a partir de un hueso que en muchos casos puede estar muy fragmentado o deteriorado?
Sí, hoy tenemos técnicas y fórmulas que nos permiten hacer eso. No es excesivamente complicado saber huesos animales y huesos humanos. Las diferencias son morfológicas, anatómicas, es decir, hay que conocer muy bien la anatomía, pero tampoco tiene otro secreto. Y averiguar el sexo o la edad a partir de fragmentos, pues precisamente nosotros hemos establecido algunas fórmulas precisamente para establecer esto. Y de tal modo que con un fragmento de poco más de 2 centímetros podríamos saber con un 98-99% de aproximación si se trata de un individuo masculino o femenino. O sea, no es complicado.
2 centímetros son muy poquitos centímetros.
Sí.
¿2 centímetros y de cualquier hueso?
No, de cualquier parte, de determinadas partes de hueso. Es decir, la cabeza, alguna parte significativa, como la cabeza del húmero, por ejemplo, que es la más discriminante, o elementos huesos de los pies, por ejemplo. Pero claro, la diáfisis de los huesos, que son más amorfas, ahí ya no. Ahí podríamos saber si es humano o no, si es adulto o es infantil o es un viejo, pero el sexo estaría más complicado.
Con 2 centímetros nada más.
La mujer se afana en una actividad menos cotidiana de lo que le gustaría. Pero hoy ha habido suerte. Con seriedad sistemática despega la carne recién muerta, una adherida al hueso. El sonido del afilado sílex inunda la cueva.
En todos estos huesos existen claras evidencias de manipulación perimortem, raspaduras y otro tipo de marcas de corte, así como fracturas en hueso fresco, probablemente para extraer el tuétano.
Miguel, a través del estudio de los huesos podemos conocer la manipulación que tuvo el cadáver. Uh-huh. Pero ¿cómo podéis concluir cosas como si hubo intencionalidad o no, o el objeto de la manipulación, el tipo de herramienta que se empleó? ¿Cómo se concluye todo eso?
Sencillamente por el análisis minucioso de los restos, ¿no? Eso que hablábamos al principio de que hablan y hay que saber lo que hablan, pero se puede saber el tipo de herramienta por las marcas que deja. Siempre deja un perfil en V, una sección en V que nos indicará lo grande o lo pequeño que es la herramienta que se ha empleado. También se puede saber por la sistematización de cómo están hechos esos cortes, cómo están esas fracturas, cómo están realizadas, pues se puede saber que hay un trabajo metódico, un trabajo ya establecido y una rutina para manejar esos huesos. Y eso es lo que nos están marcando aquí, que hay una rutina, que hay una metodología establecida para hacer eso, con lo cual pues hay una sistemática que ya se seguía de una manera normal.
Y, perdón, ¿cómo experimentáis para luego poder comparar con los restos de estudio? Si me explico, tú por ejemplo dices, bueno, esta herramienta sabemos que deja tal marca en un hueso.
¿Cómo sabéis eso?
Bien, bueno, nosotros lo hacemos con un trabajo experimental. Evidentemente lo hacemos en animales y en cadáveres humanos, claro. Y entonces con eso nosotros podemos establecer, incluso hemos hecho un modo de atlas con las marcas para poder identificar marcas de corte con sierra, marcas de corte con cuchillo, etcétera, y qué tipo de cuchillo es.
Incluso con sílex, por ejemplo.
Sí, sí, claro. Claro, si lo tallo yo sin problema, y sí, sí, lo hacemos así.
Y Miguel, ese atlas se ha hecho aquí en el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada. ¿Y dónde está? ¿Dónde se utiliza? ¿En todo el mundo?
Sí, claro, claro. Muchas veces nos piden opinión, nos mandan algunas fotos de las marcas y nosotros las comparamos y ya le enviamos pues cómo es lo que ha podido ser. Es decir, lo decimos con una probabilidad bastante grande y esperamos que sea útil y de hecho se emplea.
Los huesos chocan entre sí mientras danzan al azar en el agua burbujeante. En unos pocos minutos, los restos de carne se habrán despegado de ellos y todo estará listo.
Muchos de los huesos muestran alteraciones térmicas, pero no están quemados. Más bien presentan una exposición indirecta al fuego a bajas temperaturas. Es como si estos restos hubieran sido cocidos.
Diagnóstico, por favor.
Bien. Tenemos restos humanos que no fueron enterrados y que tras su muerte fueron desollados y cocidos.
¿Y bien?
Creo que fueron cocinados.
Por lo tanto, estamos hablando de...
antropofagia, señor. Canibalismo.
Es una pena que aquella herida terminara acabando con aquel prometedor joven de la tribu. Pero a cambio, no pasarán hambre en una semana. Por fin la mujer realiza una inequívoca señal hacia los demás. A cenar.
Es uno de los resultados más fascinantes de tus estudios, la clara presencia de canibalismo en sociedades antiguas en la península ibérica. ¿Sabemos por qué lo hacían?
Probablemente, en nuestro caso, el canibalismo en el neolítico, que hay muchos yacimientos, hemos encontrado muchos, muchos lugares, y explicaría por qué no hay de esa época enterramientos o sepulturas como tales, sino que aparecen los huesos dispersos y siempre de un color diferente de lo que sería normal, porque están cocidos y cambia el color. Pues hemos descubierto que se trata de un consumo de carne de los cadáveres. Cuando se moría una persona de ese grupo, niño, mujer o hombre, lo que fuera, entonces la comunidad se lo comía, lo cocinaba, se lo comía. Probablemente un trasunto de la comunión que nosotros tenemos ahora entre los cristianos, ¿no? De participar, hacer partícipe a la comunidad, pues de las cualidades de esa persona que se había muerto, y de esa manera seguía formando parte del grupo.
O sea, que tenía una componente más ritual, más que de subsistencia, de comer alimentos, ¿no?
Yo creo que sí, sí.
¿Y qué diferencias hay entre el canibalismo que se ha observado aquí, que se observa en Europa, con el de otras sociedades, que además en principio me imagino que por el cine es el que tenemos todos más presente? Porque cuando nos imaginamos un caníbal, nos imaginamos un negrito de los que ponían en las películas de los años 40 con un hueso y todo para sujetarse el pelo. ¿Qué diferencias hay entre...?
En realidad hay varios tipos de canibalismo, evidentemente. Uno es el gastronómico, uno es por comerse la carne porque le gusta la carne humana, y parece ser que en algunas comunidades africanas sucedió eso, entre los personajes importantes, los más ricos, el consumo de carne, sobre todo de niños, era así. Pero en otros tiene un carácter ritual, pues el sacrificio, posteriormente el sacrificio, como en la comunidad mesoamericana en general, los mayas, los aztecas, los toltecas, etcétera, pues se comían a la gente como un elemento más posterior a ese ritual de extracción del corazón. Pero en otros casos también es por pura supervivencia. El caso de los Andes, del avión que se estrelló, pues no tenía más remedio. O el caso de la famosa medusa del siglo XVIII, donde, bueno, ese naufragio de la balsa hizo una conmoción en Europa tremenda, que incluso llevó a un más famosísimo cuadro, ¿no? Pues claro, esos tres tipos son los normales del canibalismo.
Miguel Otto ya tiene una biblioteca apasionante. Y bueno, podríamos hablar de miles de cosas que tiene entre su biblioteca, pero creo que hay hasta recetas de cocina de carne humana.
Ah, sí, sí, sí. Se encuentran recetas de cocina, hemos encontrado los códices antiguos, algunas. Yo tengo ya 4 recetas de cocina. La más corriente, la más, digamos, vulgar, era la de cocerlos con maíz. Cocer la carne con maíz y no añadir nada. Por eso tienen cierto carácter ritual, porque no tenía excesivo sabor. Pero lo que es curioso es que en cuanto se produjo la conquista española, se prohibió esa costumbre. Y entonces sustituyeron la carne de cerdo, la carne humana por la carne de cerdo. Y hoy todavía el pozole famoso mexicano es eso, el mismo guiso de los con carne humana, pero transformado con carne de cerdo. Así que de ese modo ya sabemos a lo que sabe la carne humana.
Bueno, vamos con la segunda de nuestras historias antropológicas forenses de hoy.
La segunda historia nos habla de una civilización muy especial.
¿Es una momia?
Sí, ha tenido usted suerte, señor Abril. Los muertos nos hablan. Pero las momias nos hablan mucho más.
Miguel, ¿es esto cierto? ¿Qué supone para un antropólogo encontrarse con una momia que esté bien conservada?
Supone pues un privilegio todavía mayor, puesto que si los huesos hablan, las momias hablan mucho más, tienen muchos más datos, nos ofrecen muchas más posibilidades y así podemos sacar muchos más resultados, claro.
Entonces, ¿qué se puede llegar a saber de una momia?
Uy, de una momia se puede saber no solo cómo murió, puesto que eso es relativamente sencillo, sino que podemos saber cómo vivió. Podemos tener ahí una historia de su vida, una biografía, estudiando pues, las características de sus huesos, los procesos de deterioro, las enfermedades que padeció, la morfología que tenía, el ritual que emplearon para enterrarlo, en definitiva, muchísimas cosas. Una momia solo aporta mucho más datos que muchos esqueletos.
Los huesos están muy bien conservados. La momificación fue muy buena. Se trata de un niño, de apenas 4 o 5 años.
Egipto, cerca de la actual Asuán, en la ribera del Nilo. Algún momento del 1780 a.C.
¡Señora, señora!
Sí.
El niño, que no sé qué le ocurre. Está muy caliente y que no deja de echar líquido de su entraña.
¿Ha comido algo?
Apenas, señora. Hoy había escasez en el mercado.
Hay que darle agua, agua del Nilo. Eso le purificará y le pondrá bien. ¡Vamos!
Tiene alteraciones en los dientes y porosidades en el cráneo, propias de la malnutrición. No comía bien. Los huesos, en cambio, están intactos. No tiene ninguna señal de enfermedad, como la tuberculosis o la malaria. Debió ser una muerte rápida, probablemente una infección gastrointestinal muy fuerte. Quizás por consumir el agua contaminada del Nilo.
Le enterraremos en la necrópolis.
¿Podremos?
Soy un alto funcionario. Mi señor no se negará. Estoy seguro de ello. Irá a Kubet al-Hawa.
Fue uno de los más de 200 cuerpos hallados en las recientes excavaciones de la necrópolis de Kubet al-Hawa, cerca de la actual Asuán.
Miguel, este ha sido uno de tus últimos trabajos, de tus últimas investigaciones, los restos del yacimiento de la necrópolis de Kubet al-Hawa en colaboración con la Universidad de Jaén, con resultados además muy interesantes, ¿no?
Para nosotros sí, desde luego, porque nos ha servido para ver que esa maravilla de la civilización egipcia, ese bienestar social y económico que demuestran pues todas sus obras maravillosas, en realidad se sustentaba sobre unas bases poco sólidas, puesto que más de la mitad de la población se moría antes de los 5 años, había una mortalidad infantil extraordinariamente elevada y desde luego las enfermedades infecciosas agudas eran muy frecuentes en la población. E incluso recordemos que el propio Tutankamón, el pobre, murió muy joven y siendo faraón y todo tuvo dos episodios de malaria como mínimo, aparte de otros procesos infecciosos. Así que básicamente las enfermedades infecciosas han sido en el Egipto antiguo, digamos, la clave de ese enorme desarrollo también, pero también de esa base social tan depauperada, tan pobre que existía en el momento.
Pero no son las únicas momias en tu vida. ¿Qué otros casos destacarías de tu carrera?
Uy.
Madre mía, ¿no?
Realmente, bueno, pues yo diría, como elementos interesantes, no solo desde el punto de vista científico así, puro, sino social e incluso afectivo, pues a mí me ha apasionado la momia, por ejemplo, el príncipe de Viana, que está en el monasterio de Poblet, en Tarragona, que resulta pues que es un símbolo de Cataluña, es un símbolo de un grupo, pero que en definitiva al estudiar la momia eran restos de tres, era una momia recompuesta con tres, un collage de momias, o la momia del príncipe Sancho de Castilla del siglo XIV, hijo de Pedro el Cruel. El rey era muy cruel, pero lo mató su hermano, o sea que tampoco es que aquellos se andaban con chiquitas, pero el príncipe Sancho de Castilla, si hubiera reinado, si no hubiera muerto el padre, hubiera reinado, no hubiera reinado Isabel la Católica, y la historia de España hubiera sido muy diferente. Ciertamente tener eso en las manos pues es muy, muy llamativo. O se me ocurre la momia de Galera, que es, 3.500 años aquí en Granada, que es una momia de la Edad del Bronce, pero que esa momia ha aportado más datos que más de los 2.000 enterramientos que había antes. Sabemos cómo, por qué lo enterraban, sabemos ya que lo enterraban, como mínimo, lo dejaban para hacer los rituales, como mínimo 3 días antes de enterrarlo, por las pupas de las moscas que había. Podemos saber que lo enterraban con ropa, que están tan plegados esos restos como encontramos en todos los prehistóricos, porque lo encerraban en una manta muy apretada. En fin, sabemos muchos datos que desde luego son maravillosos para este tema científico.
Y nos vamos con otra historia de antropología más.
Señor Garzón, tiene ante usted un esqueleto completo. ¿Podría identificarlo y saber cómo murió?
Veamos. Aunque están deteriorados, no son restos antiguos. No hace mucho de su muerte. Me atrevería a decir que se trata de una mujer. Joven, muy joven.
Esta no es la gasolinera.
Todo está bien. No tengas miedo.
Tiene una muñeca fracturada. Se produjo sobre hueso fresco. Un poco antes o un poco después de morir. Tal vez corría y se cayó.
¡Déjate, no quiero matarte!
Varios de sus dientes fueron arrancados violentamente. Debió de ser golpeada en la cara. Tiene en la tráquea una fractura por compresión. Fue estrangulada.
Bueno, lo has comentado al principio, uno de los objetivos de la antropología forense es la identificación de un resto esqueletizado, así como la reconstrucción de las causas de la muerte. ¿Qué aporta la antropología forense a la hora de resolver un crimen? ¿Qué puede aportar?
Nosotros, el análisis antropológico básico tiene que hacerse prácticamente siempre, es decir, establecer en unos restos el sexo. Con eso ya hacemos mucho porque separamos la población en dos: sexo, edad, talla, constitución física, hábitos, enfermedades que padeció. Todo eso son resultados que al final nos llevan a una identificación. Y esa identificación se hace, por último, como siempre, por comparación. Identificar es comparar. Y entonces comparamos los restos o esa morfología con la de la presunta persona desaparecida, y entonces pues ya si nos da un término aproximativo que nos permiten identificar, pues más de un 80-85% de los casos se identifican incluso sin llegar a tener en cuenta el ADN.
Pero, espere, aquí hay algo raro. Este esqueleto contiene huesos de diferentes personas. No me había dado cuenta de ello hasta ahora.
No es de extrañar. Fueron exhumados de una fosa común con centenares de huesos mezclados de diferentes víctimas anónimas, desconocidas, sin identificar.
¿De dónde?
México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, España.
Miguel, habéis participado en multitud de casos de identificación modernos, como los desaparecidos de Ciudad Juárez, también en algunos de Colombia. En vuestro laboratorio, el de Antropología Física de la Universidad de Granada, no solo realizáis estudios como estos, sino que además continuamente estáis trabajando nuevas técnicas, como es el uso de herramientas informáticas en 2D y 3D, que también sirven para identificaciones y que hace 5 años hubieran sido impensables.
Claro, es necesario. Una de nuestras funciones de la universidad es la investigación y desde luego tenemos en este momento la aplicación de esas nuevas metodologías que sí eran impensables, pero que no cabe la menor duda que dentro de 5 años se emplearán en todo el mundo. Y en eso estamos. Estamos tratando de implementar herramientas pues para que sean útiles, rápidas, cómodas e incluso, si hace posible, baratas para que esto se produzca.
La muerte. Hay tantas formas de morir. Pero recuerden, los muertos nos hablan. Nos hablan sobre los vivos. Solo hay que saber escuchar.
El radioscopio siempre se nos queda corto, pero hoy especialmente corto porque teníamos miles de preguntas más que hacerle a Miguel Botella y Emilio.
Sí, la verdad que queremos una segunda parte de este programa. Ya.
Eso.
Encantado por mi parte.
Miguel, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. No es peloteo. Queríamos tenerte desde que empezó el radioscopio, así que ha sido un placer que estuvieras hoy con nosotros.
El placer ha sido para mí, gracias.
Bueno, que nos vamos rápidamente porque el tiempo se nos echa encima. Emilio, hay un montón de gente que hace posible este programa. Cuéntanos quién es.
Voy a intentarlo con mi alergia. En la realización de sonido, José Miguel Álvarez y Silvia de Luque.
Y Sebastián López.
Y la cada vez más grande cuadra de actores. Soy con Juan Lisotes, José Antonio Meca, Miguel Abril, Pepe Garzón, Angustias, Marino, Emí Fernández, Silvia de Luque, Charo Rodríguez, Felipe Jiménez y Mariló Seco. Y un poco de aire, por favor.
Hasta la semana que viene.
Gilgamesh. ¿A dónde vagas tú? La vida que persigues no hallarás. Cuando los dioses crearon la humanidad, la muerte para la humanidad apartaron, reteniendo la vida en las propias manos. Tú, Gilgamesh, llena tu vientre, goza de día y de noche. Cada día celebra una fiesta regocijada. Día y noche danza tú y juega. Procura que tus vestidos sean flamantes, tu cabeza lava, báñate en agua, atiende al pequeño que toma tu mano, que tu esposa se deleite en tu seno, pues esa es la tarea de la humanidad.
Porque eres huesos, huesos, tú eres.